Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. El 16 de marzo del año 2020, los peruanos tuvimos que quedarnos en casa para aminorar los contagios por COVID-19. Esto disparó la cantidad de personas haciendo su labor desde sus hogares, el home office. Y con cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en enero del año pasado, había en el Perú 228 mil empleados que cumplían sus labores mediante el teletrabajo. Pero en septiembre del año pasado se promulgó la nueva ley de teletrabajo, es la ley 31572, y el reglamento de la ley se publicó el 22 de diciembre y hay un plazo de consulta para recibir comentarios, aunque sin embargo la norma rige desde el 1 de enero de este año. Sobre este tema vamos a hablar hoy con Lucía Varillas. Ella es abogada, especialista en derecho laboral, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días, Lucía Varillas, ¿cómo estás?
Hola, Rumi, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y aquí muy contenta de responder a todas las preguntas que tengan sobre el teletrabajo.
Feliz 2023, Lucía. Bienvenida nuevamente a LR Más Economía. Lo primero, como abogada, como peruana, ¿qué te parecen las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte respecto a esta conflictividad social en el país?
Bueno, creo, en primer lugar, me parece importante que haya salido a dar estas declaraciones, las ha dado en este caso para el diario La República. Me parece importante que haya salido a dar las declaraciones, sin embargo, me parece que todavía parece no ser suficiente, todavía siguen convocadas las marchas para este 4 de enero, así que podría no ser suficiente, está llamando nuevamente a la paz, pero esperemos que eso tenga algún tipo de impacto real, ¿no? Además de estas declaraciones deberían estar acompañadas de acciones concretas.
Definitivamente. Vamos a entrar directamente al tema que nos convoca, tenemos poco tiempo. Lo primero, doctora, antes de la pandemia ya se hacía teletrabajo en algunos sectores. ¿Cuándo aparece por primera vez la norma sobre teletrabajo en el país y cuál es la diferencia con el trabajo remoto?
Las normas del teletrabajo son, de hecho, antiguas, son de antes de la pandemia. Si no me equivoco, la ley del teletrabajo, digamos, la original en el Perú, apareció a inicios de los 2010, 2013 puede ser, el momento en el que salió esta norma, pero no fue muy aplicada en el país, primero porque la norma no era suficientemente amigable, pero también porque no había mucho conocimiento sobre cómo aplicar el teletrabajo y si es que iba a funcionar, ¿no? No es sino hasta marzo, como comentabas, 16 de marzo del 2020, que nos vimos la mayoría en la obligación de trabajar desde casa. No había una alternativa a prestar servicios en el centro de trabajo porque debíamos quedarnos en este aislamiento o en cuarentena para evitar el contagio del COVID. Y es ahí que a través de un decreto de urgencia se crea esta modalidad diferente, pero que en la práctica era muy similar, de que se llamó el trabajo remoto.
Así es. Vamos a desmenuzar un poquito este reglamento de la nueva ley de teletrabajo. Y según esta nueva norma que está consignado en su reglamento, el trabajador puede escoger si trabaja de manera remota o presencial. ¿Esto es así?
Sí y no, ¿no? Lo que te dice la norma es que el trabajador puede elegir la modalidad de trabajo. Sin embargo, el empleador, digamos que no tiene carta abierta para elegir el cambio de modalidad si es que está, por ejemplo, de manera presencial. Lo que sí te dice la norma, y eso es importante para las empresas que lo tengan presente, es que una vez que un trabajador presenta un pedido para cambiar de modalidad, ya sea de presencial a remota o de remota a presencial, hay un plazo de 10 días que tiene la empresa para responder de manera objetiva, digamos, o razonable y proporcional, si es que acepta o no acepta el cambio de modalidad. Pasados estos 10 días, lo que te dice la norma es que se considera aceptada la propuesta del trabajador. Por lo tanto, sí puede elegir su modalidad, pero requiere la aceptación de el empleador. Y esta aceptación será tácita, digamos, si es que no responde la empresa dentro de los 10 días de presentada la solicitud.
¿Y qué ocurre si el empleador obliga al trabajador a realizar trabajo presencial?
Bueno, aquí hay todo un tema. No va a depender si es que el trabajador... La mayoría de trabajadores hoy están bajo la modalidad del trabajo remoto, que en principio, una vez vencido este, el trabajador debe regresar a trabajar de forma presencial, salvo que se celebre un acuerdo de teletrabajo. Entonces, en realidad, no es que se estaría obligando al trabajador a regresar, sino que al quedar sin efecto la norma del trabajo remoto, que en realidad fue el 31 de diciembre del 2022, la persona tiene que regresar a las condiciones que tenía antes del 16 de marzo del 2020. O sea, tiene que regresar a lo que venía haciendo. No sería necesariamente una obligación a trabajar presencial, sino que ya no hay marco legal que sustente que trabaje desde casa.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a enviar sus comentarios, sus preguntas. Vamos a absorberlas en este caso. Y nos pregunta lo siguiente: si el empleador puede despedir al trabajador que no desee retornar a la modalidad presencial. ¿Esto es posible?
No puede despedirse a una persona, a un trabajador, simplemente porque decide no regresar al trabajo presencial. Digamos, esta no debe ser la causa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si es que se cambia la modalidad de manera válida, por ejemplo, lo que les explicaba del vencimiento del trabajo remoto, y si no se celebra un acuerdo un contrato de teletrabajo, digamos, lo que les decía, ¿no? El trabajador tiene que regresar a trabajar presencial porque ya no hay marco jurídico, ni acuerdo, ni nada que sustente que preste servicios desde casa o desde fuera del centro de trabajo. Entonces, si es que el trabajador, si la empresa le indica al trabajador que debe regresar a trabajar y este se ausenta por 4 días consecutivos sin presentar una justificación, se podría configurar un supuesto de abandono de trabajo. Y frente al abandono de trabajo, sí existe la posibilidad de que la empresa proceda con un despido.
De otro lado, según la norma, el empleador está obligado a entregar los equipos de labor, de trabajo. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué equipos de trabajo estamos hablando cuando justamente la empresa tiene que entregar esos equipos para su trabajo?
Esto va a depender del trabajo que haga cada teletrabajador, ¿no? En algunos casos, de repente es suficiente con que se le entregue un equipo celular. En otros casos, será importante que tenga una laptop. En de repente otros casos más específicos o donde se requiere trabajos más técnicos, digitales, por ejemplo, se requerirá una computadora PC, un monitor, de repente una impresora. Va a depender muchísimo de las funciones que realice cada trabajador. De hecho, la norma no te dice cuáles son esos implementos. Por lo tanto, tanto la empresa como el trabajador deben determinar cuáles son los necesarios de acuerdo con las funciones y que se van a necesitar para la prestación del servicio.
La norma también indica que el empleador está obligado a cubrir los costos de Internet. ¿Pero qué dice la casuística al respecto, doctora?
Esto, de hecho, es una novedad de la nueva ley de teletrabajo y también lo recoge esta prepublicación del reglamento, y es que se debe pagar el servicio de Internet. Es algo que dentro de todo tiene sentido porque es, digamos, un elemento necesario para prestar el servicio del Internet, del Wi-Fi. Sin embargo, es difícil la forma en la que se debe compensar este servicio, ¿no? Porque lo que te dice esta prepublicación del reglamento es que este monto lo debería cubrir el empleador. Entonces, si es que tu servicio de Internet son, no sé, 70 soles, 80 soles al mes, debería cubrirlo el empleador. La verdad que casuística como tal no hay mucha en el Perú aún, como les digo, es una novedad. Habían algunas empresas que venían pagando parte de o alguna, digamos, bonificación correspondiente a este servicio, porque es importante tener en cuenta que uno paga el servicio del Internet y si bien puede estar trabajando 8 horas diarias, de lunes a viernes, luego las horas de la noche, los fines de semana, utiliza este servicio para actividades netamente personales, familiares y no necesariamente laborales. Por lo tanto, también es cierto que debería establecerse alguna fórmula, tal vez, en la cual el empleador paga parte proporcional del servicio de Internet y no necesariamente todo, ¿no?
Sí, Lucía, es importante esto porque en el caso, por ejemplo, del servicio de electricidad, el empleador también deberá cumplir con ese pago del recibo de luz. ¿Pero debe pagar todo el recibo de electricidad del mes o solo una parte? ¿Qué dice la norma sobre ello?
En este caso, lo que propone este reglamento, que en realidad todavía no ha sido publicado oficialmente, está en etapa de recibir un poco las opiniones de los empleadores, trabajadores, juristas, es que se debe establecer una fórmula a través de la cual uno determina cuántos watts de energía consume un teletrabajador, por ejemplo, por lo han dividido en personas que van a usar una laptop y personas que utilizan una PC y un monitor, Además, se le añade el uso de dos focos LED y, digamos, la corriente eléctrica para conectar el router del Internet. Y a partir de eso se ha hecho un cálculo, en realidad, una fórmula matemática, a partir de la cual se determina cuánto es lo que debe compensar el empleador. Es la salida por la que ha optado por ahora el Ministerio de Trabajo. No sé si sea la mejor salida, lo mantiene, digamos, un poco estático y asume algunas cosas respecto del teletrabajo, pero es lo que tenemos por ahora, la salida por la que ha optado el Ministerio.
Doctora Lucía Varías, ¿y qué pasa en el caso de aquellos trabajadores que hacen su labor de manera mixta? Es decir, por ejemplo, trabajan 3 días en su casa y 2 días de manera presencial. ¿Cómo opera el pago de los servicios de electricidad y de Internet, por ejemplo, en estos casos?
Eso es completamente posible, es lo que hacemos, de hecho, muchos trabajadores, me incluyo, ese sistema híbrido, ¿no? Algunos días en la oficina, algunos días en casa. De hecho, el reglamento no se ha puesto en esta posición, simplemente dice se debe compensar los gastos de esta manera, y a eso iba con de repente se tiene que tener una fórmula distinta donde se permita que el teletrabajador pueda ser compensado el uso del Internet, por ejemplo, respecto de los días de trabajo. Si solo trabajo 3 días en casa, ¿por qué me están pagando, digamos, el Internet completo? ¿Por qué como empresa tendría que cubrir todo el servicio del Internet? Si es que también tengo que cubrir el servicio del Internet en la oficina para cuando viene a prestar servicios de manera física. Ahora, el reglamento, y es una de las críticas que se le hace, que no se ha puesto en ese supuesto y simplemente tiene esta fórmula asumiendo que los trabajadores prestarán servicios 100% remotos o a distancia.
Doctora Lucía Varías, otra cosa que nos están preguntando precisamente es que debido al teletrabajo la persona puede hacer su chamba, su trabajo desde el Cusco, desde Piura, desde Arequipa, pueden estar en el extranjero. En esos casos también, ¿cómo debería hacer las empresas para cubrir esos gastos de electricidad y de Internet? ¿En qué consistiría en todo caso este pago, este resarcimiento a los trabajadores?
Es complejo. Porque claro, lo que te permite la ley del teletrabajo, lo que debería permitir es esa flexibilidad para que justamente el teletrabajador pueda prestar servicios donde quiera, ¿no? Y creo que esto es una ventaja que hemos recibido muchos trabajadores y no sería ideal que se elimine. Pero viene todo este problema de cómo compensar la electricidad si es que voy a estar trabajando, por ejemplo, una semana en un hotel en el Cusco, o me voy a ir a trabajar, claro, a una cafetería en otro lugar. ¿Cómo cubro los servicios de Internet? En ese caso, lo que te dice la norma es que solo se compensarán el servicio de electricidad y Internet si es que el teletrabajador presta servicios en su domicilio. En esos casos, si es que uno presta servicios en un lugar distinto, por ejemplo, como decía, una cafetería o un hotel, no se debe compensar los servicios. El tema complicado es cuando el teletrabajador, digamos, la norma está pensada para un teletrabajador que va a prestar servicios la mayoría del tiempo o espera que todo el tiempo en un mismo lugar, ¿no? en su domicilio o en el lugar que designe a largo plazo, ¿no? No se ha pensado para aquellas personas que prestan servicios un día en una casa, un día en la casa de otra persona, luego en una cafetería. No se ha pensado en realidad en ese supuesto.
¿Y cuáles son las sanciones si es que la empresa incumple con la compensación al trabajador? ¿Es una infracción laboral grave?
Sí, se ha contemplado como una infracción laboral que puede ser digamos, se supervisa por parte de la SUNAFIL y es la SUNAFIL la que puede imponer una sanción. El monto de la sanción depende del número de trabajadores afectados con esta medida. Puede ser un único trabajador, puede ser un grupo de trabajadores dentro de la empresa y también teniendo en cuenta el valor de la OIT vigente al momento de la detección de la infracción.
Pero además del teletrabajo, un punto importante también, no sé si lo contempla la norma, es el reconocimiento de ese derecho fundamental a desconectarse digitalmente. ¿De qué se trata cuando se habla justamente de desconexión digital, doctora?
Esto es un derecho súper importante que, de hecho, la norma anterior del teletrabajo no reconocía. Se ha reconocido recién a partir del trabajo remoto y recién a partir de la experiencia de la pandemia, ¿no? Creo que muchos recordamos ese momento en el que la gente decía, bueno, pero estás trabajando desde casa, debe ser más tranquilo. Decías, no, si me escriben a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Y es porque no teníamos este parámetro de digamos, cuando uno sale de la oficina se puede desconectar, porque físicamente ya no estás dentro del espacio de trabajo. Pero al ser el espacio de trabajo, tu propia casa en la mayoría de casos, era muy difícil desconectarse. Por lo tanto, lo que prevé esta norma es que todo trabajador tiene derecho a descansar en los tiempos en que no se encuentra trabajando. Por ejemplo, si tu horario en la oficina era de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tú a las 5 de la tarde tienes derecho a ya no estar atendiendo problemas del trabajo. Lo que te dice la norma es no, salvo caso fortuito, fuerza mayor, alguna emergencia. Pero por lo general, uno tiene derecho a ese, en ese momento, pues no contestar correos, no contestar llamadas, WhatsApps, que ahora es algo que se usa muchísimo para comunicarse dentro del trabajo. Tienes la posibilidad de desconectarte por completo del trabajo. Y es importante que, digamos, esto lo respeten también los empleadores, porque la no respetar la desconexión digital de un trabajador también puede ser sancionado por la SUNAFIL.
De otro lado, doctora, y ya estamos lamentablemente terminando el programa porque es muy corto el tiempo que tenemos, de mejorarse esta norma, obviamente toda norma es susceptible de mejoras, desde su visión de abogada laboralista, ¿qué le faltaría justamente para mejorar la norma en beneficio tanto de empleadores como también de trabajadores?
Creo que dos cosas, ¿no? La primera es que este reglamento, la ley, la verdad que es bastante, bastante buena, recoge las formas de trabajo remoto y de teletrabajo, pero el reglamento todavía está, estamos en la posibilidad de que se modifique. En primer lugar, como decía, creo que el reglamento no aporta demasiado, pero es muy largo. Tiene muchísimos artículos que lo que hacen es repetir un poco lo que dice la ley. No es necesario ello, ¿no? No es necesario repetir lo que ya está en la ley. La idea del reglamento es que precise algunas disposiciones que de repente necesiten precisarse de la ley. Y el otro punto importante que debería modificarse o aclararse es todo el tema de las compensaciones de los gastos que hemos venido comentando, ¿no? Hay supuestos donde no se ha puesto la norma. Y, por ejemplo, algo que he visto en las publicaciones de algunos otros abogados es, por ejemplo, ¿qué sucede si yo le pago el plan de internet de celular a mi trabajador? Y, por ejemplo, le da una super cobertura con muchísimos megas de internet. ¿Por qué debería además pagarle el Wi-Fi o un router de internet, ¿no? Pues sería un gasto adicional, pero la norma no se ha puesto en esos supuestos. Creo que debería buscarse alternativas que permiten que sea un poco más flexible y que se adapten a la realidad tanto de trabajadores como de los empleadores.
Nos tenemos que ir no sin antes sus recomendaciones finales tanto a las empresas como a los trabajadores respecto a esta modalidad del teletrabajo. Y con esto nos vamos.
Muchísimas gracias. Sí, estamos en un plazo de adecuación. Creo que es muy importante revisar que aquellos trabajadores que estaban durante estos años, estos dos últimos años, casi tres, con el trabajo remoto, que pasen al teletrabajo, porque el trabajo remoto va a dejar de existir. Así que es importante que este convenio quede por escrito y que se acuerden las condiciones entre ambas partes. Es importante formalizar este cambio y tener en cuenta que el trabajo remoto ya dejó de existir el 31 de diciembre. El Ministerio de Trabajo ha dicho que en principio siguen vigentes las normas un par de semanas más hasta que se apruebe el reglamento, pero igual es importante identificar a estas personas y formalizar sus acuerdos.
Bien, muchísimas gracias, doctora Lucía Barías, por estar en LR Más Economía. Desde aquí le deseamos un extraordinario 2023. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rumi. Saludos a todos.
Muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Lucía Barías. Ella es abogada especialista en derecho laboral. Nos vamos ya. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huargacuna, Panaycuna, Yacnamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.